saludando al querido Néstor Vaz. Hoy estamos los dos comunicándonos desde los mismos destinos prácticamente, vía telefónica, querido Néstor, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Nelson? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Todo bien?
Estamos volviendo un poco al teletrabajo.
Sí.
No, le explicaba un poco a la audiencia y a Carolina antes de comunicarnos contigo que ando ahí con una picazón en la ñata que me tiene medio complicado y preferí llamarme un poquito a cuarteles de invierno, a cuarteles de invierno, ¿no? No hay otra. Pero bueno, no, me encantó que pudiéramos tenerte un ratito esta tarde, así que...
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible. No, esta vuelta la cosa viene a cuento porque mañana mismo ya estás en una charla. No sé si te acompañás con el bandoneón en las charlas o es pura charla nomás. ¿Cómo es la cosa?
No, en realidad es el inicio de una serie de charlas que vamos a hacer en el proyecto de la Orquesta Escuela, bien de abajo. Y bueno, la primera charla que la voy a dar yo va a ser sobre el bandoneón, y hablar sobre la historia y llegar hasta su inserción en el tango, porque después van a haber otras cosas sucesivas, ¿no? Y en realidad es una presentación, un PowerPoint con algunos videos, con material que yo recogí en visitas que hice a esa zona de Alemania donde se fue gestando el bandoneón, que tiene una historia curiosa e interesante, y vamos a escuchar probablemente si todo funciona bien, algún video, vamos a ver algún video de algún bandoneonista contemporáneo, ¿no? Pero no voy a tocar, voy a hablar esencialmente.
Bueno, buenísimo. O sea que es un ciclo de charlas. Esta es la primera y después van a venir, otros, o sí. ¿Vos las vas a dar todas?
Sí, van a venir. Aparentemente la estoy programando probablemente cada 15 días. Van a haber charlas de los compañeros que son docentes de la escuela, como Álvaro Gopián, Jorge Pi, Matías Krasion. Invité a Alberto Mañone también para una.
Qué bueno.
Voy a ver si consigo que Ulises Pasarela, que está en Uruguay, puede venir a Montevideo un día a darla. Y también, sí, hay varios proyectos de charlas, digamos, relacionadas al tango, fundamentalmente, de aquí a fin de año, ¿no? Como son charlas para los alumnos actuales de la BDA, también para ex integrante y para público en general. Es como hacer un poco de docencia y extensión, ¿verdad?
Está buenísimo, claro. Además es gratuito, vamos a destacar bien esto porque
sí.
No es importante, mucho taller hoy día, hay con toda razón de ser, hay una cuota que pagar, ¿no? Una entrada mínima, pero en este caso es totalmente gratuito.
Totalmente, sí.
Contame algo de la escuela, bien de abajo.
Bueno,
dame alguna idea.
La escuela, bueno, vos más o menos creo que los oyentes saben que es una justamente una escuela en la cual se hace un traspaso de conocimiento generacional acerca fundamentalmente de la interpretación del tango. Y esto se hace por dos vías, por las vías de talleres con los docentes de cada fila. Por ejemplo, las cuerdas hacen taller y con Matías Krasion. Los contrabajistas hacen taller con Jorge Pi, los pianistas hacen taller con Álvaro Gopián y los bandoneonistas conmigo. Y esa es una línea, o sea, traspaso de conocimiento de la interpretación del tango a través de los talleres con los docentes. Y después está llevar todo eso a la conjunción de la orquesta y hacer el ensayo general, que bueno, ahí está a mi cargo, ¿no? Esa es más o menos la forma de proceder, y es un proyecto que tiene como producto un producto cultural que es la actividad de la orquesta,
claro.
Y que está destinado a jóvenes instrumentistas del tango con poca o ninguna experiencia, ¿no? Sí, está orientado a ese target, ¿verdad? Y bueno, vamos ya en En la tercera generación han egresado más de 20 muchachos, algunos ya tenían alguna experiencia, pero otros nuevos en los distintos instrumentos que conforman la orquesta. Y ahora este año se hizo un llamado nuevo, quedaron algunos del año pasado, porque se nos trastocó un poco la secuencia académica por la pandemia, quedaron algunos del 2021, y ingresó un grupito nuevo en el 2022, y bueno, actualmente hay, creo que son cerca de 20, sí, cerca de 20. Son cuatro bandoneones, cuatro bandoneones, dos pianos, tres contrabajos, dos chelos y ocho violines, por ahí más o menos.
Che, qué impresionante, qué lindo laburo, ¿eh? Y bueno, ni hablar el aporte que hacen estas charlas también, ¿no?
Sí, bueno, sí.
La gente no tiene muy claro que el bandoneón iba en Alemania, iba para la, conocemos como música clásica o oculta, ¿no?
No te entendí la última parte. El bandoneón oriundo de Alemania, sí.
Que el origen tiene que ver con la música clásica, la música culta, ¿no? Y medio como que después de ahí, como que desde el momento en el que el tango lo acapara el bandoneón, medio como que se lo robó a la música.
Claro, hay algunos conceptos que son discutibles, ¿no? Porque a veces hay cosas que se colocan en un papel con muy poca información o con muy poco material de prueba, ¿no? Y quedan como verdad establecidas. Yo por lo que pude averiguar en Alemania, no está tan claro el hecho de que se haya inventado con ese fin, ¿no? Con el fin religioso, ¿no? De la idea que estableció un poco Ferrer en su libro de que era un instrumento portátil que sustituía al órgano de la iglesia cuando no había dinero para comprarlo. No sé si eso es tan así, porque en realidad la unión es el resultado de un proceso de muchos años, de distintos luthiers, que fabricaron distintos tipos de proto-bandoneones, ¿no? Antes llamados concertinas, con formas totalmente distintas a la del bandoneón que nosotros conocemos. El bandoneón que nosotros conocemos, sí, fue uno que se ve que fue uno de los que llegó al Río de la Plata en algún momento. Hay una teoría que está bastante comprobada de que entró por Uruguay, de que entró a través de
acá tenemos otro lío con Argentina, ¿no?
sí. Aparentemente fue un herrero suizo radicado en Alemania que lo introdujo por Nueva Helvecia, y bueno, después fue para Buenos Aires. Pero eso está bastante documentado. Pero de todas formas, el bandoneón que nosotros conocemos fue uno que llegó acá, que tiene 71 botones, 142 voces, el determinado tamaño, y ese fue el que estableció la demanda para la fabricación en Alemania. O sea que ese fue el que empezó a ser demandado en Alemania, y por contacto y por osmosis en otros lugares del mundo, ¿no? Pero fundamentalmente desde el Río de la Plata. Se pidió mucho bandoneón y querían eso. Entonces las distintas fábricas que habían en Karfeld empezaron a fabricar ese bandoneón, que es el que conocemos nosotros. Pero hubieron otros muchos antes, y que fueron, digamos, los impulsores de esa forma final, que a su vez fue un poco la que mató la producción de todas las demás.
O sea que empieza a haber una producción, digamos, industrial importante a partir de el eco que se moja en el Río de la Plata.
Claro, vos fíjate que la fábrica principal de Alfred Arnold, que comienza a fabricar los famosos AA, que son el nombre más conocido, él empieza a fabricarlo en 1911, pero a su vez el padre de él fabricaba los ELA a partir de 1900 y poco, o 1800 y al final del siglo XIX, por ahí. O sea, se fabricaban otros bandoneones y otras concertinas, pero los famosos AA se fabricaron desde 1910 hasta 1949 aproximadamente.
Y ya provocado por la gente que estaba en el tango.
Claro, porque como te explicaba hace un rato, la demanda fundamental venía del Río de la Plata. Y vos fíjate que en ese momento, del 10 al 30, al 40, se estaba se estaba germinando, digamos, uno de los puntos más altos de actividad del tango, que se produce en la década de 40, donde sobraban orquestas en todo el Río de la Plata. Entonces, claro, había mucha demanda de bandoneones. O sea, la demanda de bandoneones provocó y ayudó a la formación de muchísimas orquestas. O sea, había muchos músicos que pedían bandoneones, entonces tenían que fabricarlos para satisfacer esa demanda, ¿no?
¿Y por qué se pega así al tango? ¿Qué encontró su estilo ideal? ¿Qué pasó ahí?
Porque es medio
como inconcebible hoy vincular al bandoneón, que no sea con otra cosa que con el tango, ¿no?
Claro,
es imposible.
Eso es una de las cosas, de los tantos misterios que tiene ese instrumento, porque no fue creado para el tango, fue creado para tocar la música que tocan en Alemania. Yo he escuchado a músicos de hace unos años que tocan una música en esa zona de Sajonia, una música campesina, muy sencilla, muy simple, que habla de los árboles y de los pajaritos y de los bosques, las canciones de ellos que tocan con orquestas de bandoneones, de varios bandoneones. Pero como ese marinero trajo ese bandoneón para acá y se insertó justito en algo que estaban haciendo, que era el tango, ¿no? El tango comienza su caldero en finales del otro siglo, y ahí está ahí, entre 1800, finales del 800 y principios del siglo XX, está ahí, naciendo, ¿no? Y en aquel momento se tocaba en los prostíbulos de Montevideo y de Buenos Aires y de Rosario, y empieza a tocarse con flauta, guitarra y algún violín, o sea. Pero lo curioso es que cuando llega el tango, cuando llega el bandoneón, se integra así, le viene como anillo al dedo, ¿no? Porque habían habido intentos con la acordeón italiana, pero claro, la acordeón es un poco más, lo que nosotros llamamos chillona, ¿no? Un poco más evidente. Y para mí que ese sonido peculiar del bandoneón le vino como anillo al dedo a esa música y a esas letras que estaban surgiendo, y que hablaban mucho de la añoranza que tenían los tanos, que tenían los españoles, los alemanes, que vivían en Buenos Aires y en Montevideo, de sus tierras, ¿no? Entonces, ese instrumento se adaptó perfectamente, o parecería que ese tango que estaban haciendo lo estaba esperando, y de manera tal que los luthiers y todos los que trabajaron en la creación de ese instrumento nunca pensaron que iba a tener la repercusión que tuvo en un lugar tan distante al lugar en que nació, ¿no?
Otra cosa importante en ese momento es los ejecutantes. ¿Cómo es que lo aprenden tan rápido? Porque no, yo qué sé, hoy mismo digo, no es un instrumento de los que me parece que se aprendan rápidamente, comparándolo con otros, ¿no?
Se ve que los primeros bandoneonistas, algunos tocaban primero con la concertina, algo parecido, ¿no? Pero los primeros bandoneonistas, tipo Juan Pablo Pacho, hay registro de 1910, 1915, por ahí, 1920, un registro de discográfico, ¿no? Fonográfico, muy, muy, muy elemental. Pero, claro, yo la verdad que no sé cómo hicieron para estudiar, eran unos magos, porque después sí empezaron a hacerse en Alemania métodos, y entonces, bueno, todo ese material venía al Río de la Plata y ya tenían la forma de estudiar, pero los primeros fueron realmente a oído, ¿viste?, a pulmón, a intuición, digamos, ¿no?
Qué raro.
Pero es una historia realmente muy buena, muy buena, muy interesante.
¿No tiene nada que ver con el acordeón? ¿Es de la misma familia o no?
Es una familia parecida, pues los dos son aerófonos, son portátiles, tienen un fuelle. El acordeón tiene... hay un acordeón que tiene teclado como el del piano, pero hay otra que tiene botones, tiene botonera como el bandoneón. Pero tienen diferencia en la cantidad de voces. Por ejemplo, en el acordeón cada sonido está generado por tres metales, mientras que en el bandoneón cada sonido está generado por dos metales. Y tienen diferencia en el tipo de afinación, ¿no? Los bandoneones son más graves, son más más a tierra que el acordeón, ¿no? Pero hay también ahí en esa zona fábricas de acordeones, pero el acordeón se extendió más para, digamos, Italia, la música francesa, Portugal, los países balcánicos, el acordeón se fue mucho más para ahí. El bandoneón quedó radicado en el sur de Alemania y después explotó con su venida al Río de la Plata.
Qué brutal. Tenemos que ir a una tanda, Néstor, y redondeamos en el bloquecito que viene, me contás algunas otras cosas en relación a, no sé si con esta charla o no, pero con relación al bandoneón, ¿eh? Te sigo preguntando algunas cosillas. Lo que sí que quiero destacar, para que quede bien claro, que esta charla tuya,
sí,
Historia e inserción en el tango, es mañana a las 11:30,
sí,
en Mandrágora, Bartolomé, sí, Mitre, 1323. Esto
es
para quienes nos están escuchando y, bueno, te quieren seguir escuchando mañana por la mañana ahí. Pero ya venimos, Néstor.
Bueno, sí, sí.